En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Con estas palabras de San Juan Bosco comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, este último programa del año, de este viernes 29 de diciembre, día en que celebramos a Santo Tomás Becket. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano y arrancamos nuestro espacio con el sumario. En la primera parte del programa nos acompañará Yolanda Prieto Santo Tomás, es profesora de religión en el CRA de Tábara, en nuestra zona de Zamora, y allí uno de sus alumnos ha ganado un premio de dibujo a nivel nacional. Hablaremos de ello con ella. También repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, donde nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada José y María, nuestra historia de amor. Hoy en nuestro programa nos acompaña Yolanda Prieto Santo Tomás, es profesora de religión, nos ha acompañado en alguna otra ocasión más pues para hablar de sus clases y también de su creatividad. En esta ocasión nos acompaña para hablar del premio especial que ha conseguido, el tercer premio en la categoría a nivel nacional en el concurso Relicat Paint, uno de sus alumnos, Nicolás Villalón Canas, del CRA de Tábara, de nuestra zona de Zamora. Muy buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, no solo al pequeño Nicolás, y bueno, esto de pequeño Nicolás suena así un poco, pero sí, es un pequeño Nicolás de tan solo 4 años, y a ti también, como su profe de religión que eres.
Gracias.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco qué es este, en qué consiste este concurso de Relicat Paint.
Pues este concurso es el concurso más importante que hay a nivel nacional sobre la Sagrada Escritura. Los niños, los alumnos, han tenido que hacer unos dibujos relacionados con la Sagrada Escritura. Hemos tenido que enviar una documentación a Madrid, el consentimiento de los padres, y tras pasados unos días, pues se pusieron en contacto conmigo para informarme de que Nicolás había ganado el tercer premio a nivel nacional en su categoría de educación infantil. También ha habido otros alumnos que han recibido menciones de honor en esta misma categoría, que son Mario Ballesteros y Mireia de la Fuente. En la categoría de educación primaria ha recibido la mención de honor Julia Fernández Pérez, que además tengo que decir que es la hija de la directora del CRA Tábara, y en la categoría de educación secundaria pues recibió la mención de honor Mireia. La entrega de premios pues se lleva a cabo el sábado 17 de febrero en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, y bueno, pues los niños tienen que ir a recoger los premios y allí mismo después también van a tener una actividad colaborativa con los demás niños que han participado a nivel nacional, y allí mismo pues tendrán que volver a dibujar y a volver a plasmar su creatividad.
¿Y cómo se lo ha tomado Nicolás? Porque bueno, es pequeño, tiene solo 4 años, no nos ha acompañado en esta entrevista, pero bueno, desde aquí le queremos trasladar también la felicitación a este niño de nuestra zona de Zamora. ¿Cómo se lo tomó él cuando le comunicasteis pues que había ganado? Yo no sé esa comunicación si te la hicieron a ti por algún medio o correo electrónico y demás, ¿cómo fue?
Pues la información llegó, la verdad es que primeramente a través de las redes sociales. Al abrir la página de Facebook, de Instagram, pues rápido yo vi que habían anunciado a los ganadores y bueno, pues lo primero que hice fue mirarlo. Seguidamente me llamaron por teléfono y nada, pues lo hemos transmitido en el cole, y la verdad es que a ellos les impacta mucho el hecho de tener que ir a Madrid, porque lo ven como que está lejísimos y dicen, ay, nos llevarán nuestros papás a Madrid, igual no nos llevan. Ellos están un poco con esa incertidumbre, pero sí que sé de buena mano que los van a llevar, porque además incluso algunos de los alumnos tienen familiares en Madrid y van a aprovechar a hacerles una visita y sí que los van a llevar. También imparto clase en el CRA Valle de Valverde, que está en Burganes de Valverde, y en la categoría de educación primaria Telma Ferreras también ha recibido una mención de honor en la categoría de educación primaria.
Bueno, por lo que vemos, eso, muchos alumnos tuyos han recibido, que imaginamos también que participarán muchos niños a nivel nacional, ¿no?, en este concurso de religión.
Sobre todo, yo por lo que he visto, por los ganadores que he visto en las redes sociales, sobre todo de la zona de Madrid, porque En realidad, el concurso pilla en una época pues en la que tenemos los docentes como tal mucho trabajo. Te pilla en el primer trimestre, finales de trimestre, muchos concursos por parte de diferentes delegaciones e instituciones. Y es verdad que a veces los maestros tenemos que filtrar un poco en los concursos que podemos participar y en los que no. El motivo no es otro que a nosotros nos lleva tiempo presentar toda esa documentación. Estamos hablando de que tenemos que presentar pues un consentimiento por parte de cada familia, después nosotros crear un Excel en el que tenemos que plasmar correo electrónico, teléfono de los padres, dirección. ¿Qué ocurre? Que te lleva un tiempo extra, vamos a decirlo así, que sí, a veces sí, claro. No siempre tenemos con programaciones, evaluaciones, claro. Y toda la cantidad de carga, tanto docente como administrativa, que tenemos en esta época de fin de año, digamos, ¿no?
Sí, porque yo no sé si lo hemos comentado, no creo que no. Este dibujo, ¿no?, con el que él ha ganado y con las menciones que han recibido el resto de niños, ¿lo hacen en casa o lo hacen en clase?
Lo hacen en clase. Desde hace tiempo yo cuando propongo algo así en los centros, me gusta que se hagan en clase. Uh-huh. Es verdad que en alguna ocasión te dicen los niños, ¿puedo rematarlo en casa? Pues no me importa que lo lleven y lo rematen. Pero a veces los papás, y lo digo yo como mamá que soy también, pues nos equivocamos un poco con esto. Y sabemos que hay niños que traen pues dibujos a los colegios que no los han hecho ellos.
Claro.
Porque nosotros sabemos cómo tienen el trazo, los conocemos, son nuestros alumnos.
Claro.
Valga la redundancia, y cuando te aparecen con unos Picassos terribles y sabes que a lo mejor viene de un niño que su mayor cualidad a lo mejor no es el dibujo,
claro,
el trazo, la creatividad, pues dices, esto no lo has hecho tú.
Claro.
Sí, así sí. Que mejor hacerlo con nosotros.
A todos nos ha pasado, ¿no?, que alguna vez los papás nos han ayudado en alguna actividad, seguramente.
Claro.
Sí, sí, sí. Muy bien, Yolanda. Y además de esta mención y de estos premios, la verdad, por la que pues también te felicitamos a ti, también este año habéis implantado, ¿no?, en el CRA de Tábara, en nuestra zona de Zamora, que siempre es la que menos hablamos en nuestros programas, quizás por la distancia y demás. Habéis incorporado una nueva actividad extraescolar, ¿no?, que es Rally Art and Films. Obra tuya también, una creatividad tuya.
Bueno, yo he querido... los docentes tenemos siempre que proponer a principio de curso una extraescolar para impartir dentro de las horas que tenemos que hacer como permanencia en el centro por las tardes, ¿no? Con lo cual, yo este año quise implantar una extraescolar que fuera pues un poco mía, un poco particular, en la que pues los niños pudieran desarrollar la paciencia, la creatividad, la estimulación, la concentración, la paz, esa conexión y esa espiritualidad que solemos tener los profes de rally con los niños. ¿Por qué quise implantar esta extraescolar? Pues porque en esta vida, cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna o estamos ejerciendo la fe, que tener esa fe en Jesús, en Cristo, que es la que nos da la fuerza para seguir adelante y encarar pues también las dificultades con valor. Y yo quiero transmitirle a esos niños que a través de la fe vamos a poder pues sanar nuestro corazón, nuestra alma, o al menos poder llegar a tener esa confianza necesaria pues para afrontar pues miedos, retos con los que se puedan encontrar en la vida. Con lo cual, es una extraescolar que bueno, pues engloba todas estas cualidades que nombré anteriormente, en la que lo mismo vemos películas que después pues trabajamos, hablamos, como igual hacemos una manualidad, en la que desarrollamos pues esa armonía, esa paz, esa conexión con Jesús, y siempre pues por supuesto en el camino de la fe.
Mm-hmm. Qué bien. Interesante, pues mira, que el resto de profesores tomen nota, ¿no?, de esta actividad, también a lo mejor te la pueden copiar, Yolanda, ¿eh?
Pues yo encantada.
Claro, sí, sí, muy bien.
Está genial para pues eso, al final tenemos que ir abriendo nuestro camino, sabemos que en esta sociedad pues es así, por desgracia.
Claro.
La religión a veces no está muy bien aceptada.
Claro.
Y yo creo que nosotros somos los que tenemos que dar ese paso y hacer esa evangelización y ese camino del que siempre hablamos. Si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer si no?
Claro. ¿Y qué tal aceptación ha tenido esta extraescolar? ¿Tienes muchos niños? ¿Va dirigida a de qué edades? ¿A todo el colegio puede participar, entiendo?
Lo hemos tenido que cerrar un poco porque había un volumen de niños muy grande.
Bueno, eso está muy bien.
La aceptación era muy buena. Ya el año pasado, antes de que acabara el curso, yo se lo propuse y es verdad que los niños, sí, yo voy a ir uh-huh. contigo. Con lo cual tampoco podía tener una extraescolar de 60
claro,
niños.
Claro.
Lo cerramos un poco a los primeros cursos de primaria
claro.
y pueden venir hasta quinto de primaria, uh-huh. tope máximo. Uh-huh. Secundaria no lo puse, infantil claro. tampoco, por cerrar un poco. Y bueno, al final ha habido una selección de 13 niños.
Ah, bueno, muy bien.
Así que bien, qué muy bien. Contenta.
Pues sí, 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 está muy bien también que tenga buena aceptación en el centro, ¿no? Una extraescolar de religión.
Sí, por parte tanto del equipo directivo como de todos los compañeros. Mm. Yo tengo la suerte de estar en un CRA y de estar en unos colegios en los que, vamos, aparte de ser católicos y vivir la fe todos de una manera o de otra, es verdad que no me han puesto jamás ninguna pega para nada, que es una de las cosas que a veces nos encontramos los profesores de religión en los centros, que si a uh-huh. lo mejor encuentras un equipo directivo o compañeros que a lo mejor son reacios a vivir esa fe, es verdad que a veces te encuentras como barreras, ¿no? Como claro. puertas cerradas en este sentido. Y yo tengo la suerte de que las tengo abiertas, así
qué
que
bien.
Ojalá pueda seguir así muchos años y, bueno, pues que todas las personas puedan al final tener esas puertas abiertas, que para los maestros de religión es muy importante.
Qué bien.
Es difícil a veces cuando llegas a un colegio en el que no eres bien aceptado, simplemente uh-huh. por ser el de religión.
Claro.
Yo hasta ahora he tenido la suerte de tener siempre las puertas abiertas y espero que sea así siempre.
Qué bien, qué bien. Además, Yolanda, no solo como profesora de religión, sino también colaboras. Yolanda es catequista en la parroquia de San Justo de la Vega, en nuestra zona de Zamora, aunque dé clase en nuestra zona de Astorga, perdón, aunque dé clase en Zamora, pues se traslada todos los días hace unos cuantos kilómetros, ¿no?, para ejercer su trabajo, pero también colaboras en tu parroquia, en San Justo de la Vega, y perteneces al sector de evangelización de la UPA, ¿verdad?, de la unidad pastoral, en esta nueva reestructuración que ha hecho don Jesús, pues en la UPA ha creado unidades pastorales, en la de Astorga tú también estás presente, ¿verdad?
Sí, soy miembro del sector de evangelización. Para los oyentes que a lo mejor pues no lo sepan o estén un poco más despistados, hay tres sectores, el de liturgia, el de caridad y el de evangelización. Podemos elegir estar en cualquiera de los sectores y yo pues elegí, me decanté por el sector de evangelización, aparte de por mi trabajo, mi formación profesional, también porque, bueno, pues es en lo que yo creo que más encajo como catequista, como maestra. Yo creo que mi vida es evangelizar, uh-huh. con lo cual, como pienso que cada persona debe de estar en el sector que a lo mejor pues mejor domine o en el que mejor se sienta, pues yo he querido estar en este, aunque igualmente podría estar en cualquiera de los otros y estaría contenta. Pero bueno, sí. como había que elegir, me dieron sí, esa opción, pues yo elegí el de evangelización.
Qué bien. Y luego dentro también de la unidad pastoral existen, que hemos hablado en otra ocasión pues con el director, la EDEU, la Escuela Diocesana de Evangelizadores, en las UPAs, en la que también os estáis formando y de la que también formas parte.
Sí, la Escuela Diocesana es pues una institución de la diócesis que lo que pretende es ofrecernos pues una formación integral, ¿no?, a aquellas personas pues que queremos reavivar pues la vocación cristiana o como es mi caso, pues dotarme de habilidades para transformar un poco el mundo según el Evangelio, así nos lo pedía nuestro obispo don Jesús. Pues a ver, al final dice el tríptico que nos ofrecen, ¿para qué? Pues Jesús es exigente y quiere nuestra felicidad. En realidad todos somos llamados a la santidad, para ser testimonios vivos, y la EDEU al final pues pretende ayudar al discernimiento misterial pues y potenciar nuestro compromiso laical en la comunidad. Compartimos, celebramos la fe, Y en realidad, pues, somos discípulos, somos misioneros y bueno, pues vivimos la fe de esta manera. Mucha gente a mí me dice, pero bueno, y si ya eres profesora de religión, ¿qué haces en la escuela diocesana? Pues precisamente por eso, porque tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir dotándonos de esas habilidades y porque yo creo que un buen maestro no acaba nunca su formación. Valga la redundancia, y siendo maestro de religión católica, pues qué menos que poder participar en estas cosas que nos ofrece nuestra diócesis de Astorga y que nos propone don Jesús. Yo creo que precisamente nosotros somos los primeros que debemos de estar ahí a participar en todo lo que se nos proponga.
Claro que sí. Y bueno, ya para despedir nuestra entrevista, recordamos que Yolanda es la creadora del Jesucito, que la acompaña aquí a los micrófonos. El Jesucito está una vez más aquí en los estudios de COPE, en esta ocasión de COPE Astorga, aunque este programa sale también en COPE Bierzo y COPE Barco. Y nada, pues sigue evangelizando, Jesucito, también contigo, ¿no?, por los centros.
Sí, ahí seguimos, Jesucito y yo, de momento en la carretera, recorriendo miles de kilómetros al mes, pero muy contentos. Caminando con Jesucito es la página que yo creé, tanto de Facebook como de Instagram, cuando comencé como maestra de religión católica. Ya lo conté la otra vez que estuve aquí. Es un blog que, bueno, pues no dice o no enseña otra cosa que no sea un poco pues cómo vivo yo las clases de religión. A veces sí que pues cuelgo alguna publicación un poco más a nivel personal. Muestro pues algo sobre mi familia, algo sobre mi infancia, algo en este caso pues sobre los concursos en los que participo, pero sobre todo es una página que yo hice para compartir, poder compartir en ella pues trabajos, fichas, porque cuando yo empecé a trabajar como profe de religión hubo muchos profes que me ayudaron a través de Instagram, Twitter, de sus redes sociales. Yo veía sus trabajos y eso a mí me servía de inspiración para luego yo poder preparar mis clases para mis programaciones. Entonces yo pensé, pues yo voy a hacer lo mismo. Igual, pues poniendo mis cosas, ayudo también a las personas. Tenemos la página, tengo la de Caminando con Jesucito en Facebook y en Instagram. También soy colaboradora de la editorial Susaeta. A veces pues me envidian materiales para que yo pueda también de otra manera publicitárselos, y yo me aprovecho de esos cuentos tan bonitos que me mandan. Y nada más, que muchas gracias por invitarme, María Ángeles, y muy agradecida de estar aquí contigo.
Muchas gracias a ti por tu creatividad y también por cómo estimulas, ¿no?, a los pequeños, incluso para conseguir premios dentro de la religión, incluso a nivel nacional. Pues hemos hablado con Yolanda Prieto Santo Tomás, profesora de religión de nuestra diócesis. Pues nada, Yolanda, esperamos entrevistarte más adelante, pues consiguiendo más premios o hablando de nuevas iniciativas que tengas dentro de este maravilloso mundo, ¿no?, de enseñar la religión a los pequeños.
Muchas gracias, María Ángeles.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles en primer lugar de noticias de agenda. Este próximo domingo 31 celebramos la Jornada de la Sagrada Familia, aunque la celebración diocesana, como ya les informábamos en el programa anterior, tuvo lugar este pasado miércoles en la parroquia de San Justo de la Vega. El próximo lunes 1 de enero tendrá lugar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y también la Jornada Mundial por la Paz, una jornada en la que la Santa Sede hacía público el pasado 14 de diciembre pues el mensaje que el Papa Francisco pues publicaba con motivo de esta jornada, en esta ocasión bajo el lema Inteligencia Artificial y Paz. En este mensaje el Santo Padre pide esfuerzos para que la inteligencia artificial pueda contribuir a la resolución de conflictos y de las injusticias y que sea una aportación a la fraternidad humana y a la paz. Pero también fija su atención sobre algunos de los riesgos potenciales de la inteligencia artificial, de la IA, como son, entre otros, pues la desinformación, el control social, y en este sentido subraya la necesidad de un desarrollo responsable, de regular y supervisar las tecnologías de la IA para que estén al servicio de la familia humana y de la protección de la casa común. También recordamos que el próximo miércoles 3 de diciembre celebramos la onomástica de nuestro obispo, de Monseñor Jesús Fernández González. Desde aquí ya avanzamos esa felicitación y les avanzamos también el rezo del Santo Rosario por la vida y la familia, que tendrá lugar mañana 30 de diciembre en el Santuario de Fátima de Astorga a las 6 de la tarde. Organiza la Delegación de Familia y Vida. Ya el próximo sábado 6 de diciembre, solemnidad de la Epifanía del Señor, tendrá lugar la Eucaristía presidida con este motivo a las 12 de la mañana en la Catedral, presidida por nuestro obispo. Como también les avanzamos, que desde el día 7 de enero al 13, Don Jesús participará en los ejercicios espirituales para obispos que tendrán lugar en Villalba, en Madrid. Y hoy, por la tarde, se presentará el expediente de la coronación canónica, como saben, que organiza la parroquia de San Bartolomé de Astorga. Comenzará a las 7:20 con la corona dolorosa, a las 7 la Eucaristía y a las 7:30 este acto de presentación del expediente de la coronación canónica. A las 8:15 canto de la salve, así que se invita a todas las personas que lo deseen a participar. Y dentro del programa de actos que organiza el Santuario de la Virgen del Campo en nuestra zona de Zamora, recordamos los actos que tendrán lugar pues, en este tiempo de Navidad, concretamente el próximo 1 de enero, la misa de Año Nuevo será a la 1:15 y el 6 de enero también esa misa de Epifanía a la 1:15 de la tarde. También les avanzamos que el próximo 6 de enero en la Epifanía se celebra la jornada del catequista nativo y del IEM bajo el lema Catequista Rostro Alegre del Evangelio. Como saben, el catequista es una figura muy importante en nuestro país, es muy importante en nuestra iglesia en particular, pero también en todos los territorios de misión. Sobre todo, como decimos, pues siendo la comunidad cristiana y en África, pues el sacerdote o la religiosa tienen que atender pastoralmente pues zonas amplias, con varias comunidades dispersas en el bosque y distantes entre sí, de ahí su importancia y sobre todo el IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, al que pertenecen pues también dos de nuestros sacerdotes diocesanos. Desde aquí tenemos ese recuerdo este día. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿por qué está en crisis la familia tradicional entre los jóvenes? Máximo responde.
Se está perdiendo entre los jóvenes el ideal de formar una familia. Bueno, algunos ya no han tenido la experiencia gratificante de lo que es tener una familia. Ya han vivido situaciones complicadas, irregulares y no saben lo que eso supone. Pero también influye mucho pues la inseguridad por motivos económicos, es difícil tener un trabajo estable, el problema de la vivienda. Después también porque la gente se acostumbra a divertirse y piensa que van a ser eternamente jóvenes y quizá esperan más tiempo, no quieren comprometerse. Después tampoco, desde el punto de vista religioso, no se le da valor al sacramento del matrimonio, a lo que supone la familia como institución creada por Dios. Eso también influye, no quiere decir que no pueda haber familias y familias muy buenas, aunque no tengan fe, pero desde luego la falta de fe pues también influye. Antes el que quería tener relaciones tenía que casarse, hoy ya como hay mucha libertad y se cambia de novio o de novia, pues es muy difícil el querer comprometerse con alguien para toda la vida. En todo caso, hay que reconocer que la familia además tiene enemigos, no sé por qué, pero hay una serie de ideologías presentes que son totalmente enemigas de la familia y sobre todo de la familia, digamos, tradicional, formada por hombre y mujer, estable, abierta a la vida. Pues bien, ojalá cambiara esto, pero de momento pues el ambiente no es muy, muy favorable.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada José y María, nuestra historia de amor. Escuchamos a Rosy.
José y María, nuestra historia de amor. Andrea Mardegán se asoma con esta novela a la privacidad de la relación entre María y José para descubrir las pruebas que hubieron de afrontar en su vida y la ternura con la que, con toda seguridad, trataron de superarlas. A través de estas páginas, José y María se ceden recíprocamente la palabra para contar de primera mano las expectativas, esperanzas, miedos, alegrías, pruebas y el amor que marcaron sus vidas junto a Jesús. Siguiendo los evangelios de la infancia y con total fidelidad a los datos bíblicos, el autor da paso a la introspección espiritual y psicológica de los personajes, que se hacen totalmente cercanos a nosotros. Al leer esta novela, que imagina lo que el Evangelio nos relata, la familia de hoy pueden reflejarse en la normalidad, en las dificultades cotidianas y también en la belleza de la familia de Nazaret. De la editorial San Pablo, José y María, nuestra historia de amor.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí el próximo viernes 5 de enero deseándoles a todos un feliz año nuevo.